COPE Salamanca.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Verónica Martín. Ya sabes que hoy se desplaza el dispositivo de vacunación masiva a Santa Marta de Tormes, donde más de 1.400 personas con edades comprendidas entre los 60 y los 65 años serán vacunadas con la AstraZeneca. En la capital, hoy se sigue vacunando en el multiusos a los mayores de 80 años que deben acudir con su DNI y su tarjeta sanitaria a la hora en que hayan sido citados, mientras los voluntarios de Protección Civil se encargan de atender a las personas con movilidad reducida, que disponen además de un acceso independiente para ser inoculados. Mañana están citados nuevamente en el multiusos los nacidos en 1956 y en el primer semestre de 1957. La jornada de vacunación comenzará a las 10 horas con los nacidos en enero y febrero del 56 y concluirá a las 19 horas con los nacidos en mayo y junio de 1957. Y a la espera de que llegue una remesa de la vacuna Janssen el próximo 15 de abril, los menores de 60 años que han recibido ya la primera dosis de AstraZeneca deberán esperar a que Sanidad aclare el protocolo a seguir para aplicar esa segunda dosis y los mayores de esa edad siguen siendo inoculados con la AstraZeneca. Bueno, pues a la espera de conocer la incidencia del COVID en Salamanca para hoy viernes 9 de abril, recuerda que estamos en alerta amarilla por chubascos, tenemos tormentas localmente fuertes previstas sobre todo esta tarde y que podrían ir con granizo, soplan vientos del suroeste y esperamos temperaturas máximas de 16 grados en Béjar, 18 en Ciudad Rodrigo y 17 en Salamanca. Ahora conocemos las farmacias de guardia abiertas en la capital.
Auditron, centro de audición, les ofrece las farmacias de guardia de hoy.
Hasta las 10 de la noche abren las farmacias de la Plaza Virgen de la Vega 8, Zamora 86, Paseo de los Robles 42 y Avenida de Portugal 30. A partir de las 10 de la noche abrirán la de Toro 25 y San Justo 16.
Ha sido una información patrocinada por Auditron, centro de audición en Crespo Rascón 12 de Salamanca. Teléfono 923 25 25 52.
Y ahora, Gebio Energía patrocina la noticia ecológica del día. El uso de la biomasa representa un alto porcentaje de la producción de energía renovable utilizada en la Unión Europea. La biomasa es hoy en día una de las mejores alternativas energéticas para comunidades de vecinos. Al tratarse de un sistema respetuoso con el medio ambiente y cuya producción de materia prima para palets sobrepasa con creces nuestras necesidades energéticas. En materia de biomasa, la experiencia europea de países como Alemania y Austria, con muchos años de experiencia, nos han marcado el camino en el uso de esta energía renovable. Gebioenergia.com, biomasa para tu hogar.
Otra vez sin calefacción. Nuestra vieja caldera de carbón no deja de darnos problemas y no ha superado las inspecciones para cumplir la normativa obligatoria.
¿Habéis probado con Gebioenergía? Ellos se encargan de todo. Te hacen el cambio a biomasa sin tener que pagar ni un euro más en tu cuota de comunidad. Y además, con los repartidores de calor ajustas tu gasto personal. Nosotros ya disfrutamos de las ventajas y el ahorro de Gebioenergía.com. 923-22-1327.
12:53, enseguida te aclaramos todas las dudas que puedas tener en torno a la vacuna AstraZeneca.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en carnicería, lechazo con cabeza y asadura, kilo 8,75 euros. Y en frutería, patata lavada, bolsa 5 kilos, 1,95 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Herrera en COPE.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Parece que ahora quieren llamarla Vaxzevria, pero nosotros la conocemos como la polémica AstraZeneca. Es sin duda la vacuna de la discordia y por eso vamos a aclarar todo lo relacionado con este medicamento, en esta ocasión con el experto en este ámbito y secretario del Colegio de Médicos de Salamanca, Rubén García Sánchez. ¿Cómo estás, Rubén?
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estamos?
Como decimos, ya se está vacunando de manera masiva en Salamanca, los mayores de 80 años con la Pfizer y de Moderna. Estas dos, para empezar, están dando los mejores resultados posibles, ¿verdad?
Por ahora la vacunación con ambas está siendo muy satisfactoria y que continúa así.
Y la AstraZeneca, esta semana se ha vuelto a parar su administración entre las personas de menos de 60 años, pero no entre los mayores de esta edad. Queremos aclarar eso para empezar, ¿por qué se ha parado entre las personas de menos de 60 años, pero se sigue administrando entre los mayores de 60?
Yo creo que es bueno que todo se contextualice. Cualquier fármaco tiene algún potencial riesgo, algún potencial efecto secundario, y en ese sentido las autoridades sanitarias han hecho muy bien en analizar pormenorizadamente todo aquello que pudiera suponer un riesgo hablando de esta vacuna. En ese sentido, lo que sí se ha descubierto es esa relación que parece más que casual, en este caso parece más causal, entre la vacuna y los trombos, pero lo que sí me gustaría es dejar muy claro que son trombos absolutamente excepcionales, de tal punto que la agencia británica estima que la incidencia es de un caso por cada 250.000 vacunados, mientras que la agencia europea habla de uno por cada 100.000, que es un riesgo bajísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el riesgo que supone la infección por COVID en determinadas franjas de edad es exponencialmente más alto del que pueda suponer ese hipotético trombo que pudiera llegar a presentar. Por ejemplo, en la población de 60-69, que es la última en la que se está incidiendo en la vacunación con AstraZeneca, pues comentar que en ese rango de edad los beneficios de la vacunación se multiplican por 200 respecto al riesgo de padecer una infección por COVID. De tal modo que, por ejemplo, si estamos hablando que según la agencia británica sería un caso de cada 250.000 del posible trombo, pues para que la gente se haga una idea, el ingreso en UCI en un rango de edad entre los 60 y los 69 años es de 1.500 por cada 100.000. Comparar uno de cada 250.000 a 1.500 de cada 100.000, pues es evidentemente una diferencia notabilísima a favor de la vacuna. O, por ejemplo, el riesgo de mortalidad en ese rango de población, que es de 1.000 de cada 100.000, o en torno a un 1%. Pues estamos hablando que la agencia europea habla de que uno de cada 100.000 vacunados puede tener ese efecto secundario. Así que es que las cifras son claras en beneficio de la vacunación.
Los trombos, como dices, se producen en casos muy, muy raros, pero me pregunto si se produce entre algún grupo de riesgo en concreto, con antecedentes previos antes de la vacuna, si se produce más en mujeres que en hombres.
Sí, bueno, es algo que están todavía terminando de aquilatar y más se están apuntando a favor de una susceptibilidad individual. Igual que ocurre con algún otro fármaco, es por un efecto que se produce inicialmente sobre las plaquetas y tiene más reacción con el sistema inmune, más que con antecedentes de haber sufrido un trombo previo, etcétera. O sea, es más una susceptibilidad individual, digo, para la gente que puede haber tenido algún antecedente particular que no tiene por qué relacionarse con mayor riesgo a este nivel.
Y Sanidad está esperando a determinar qué va a ocurrir con los menores de 60 años que ya han recibido la primera dosis de AstraZeneca y si se les va a inocular la segunda de otra farmacéutica o qué. Yo no sé, como experto, ¿qué consideras que es lo más apropiado?
Bueno, en general no suele gustar el hecho de mezclar fármacos, de tal forma que en otras vacunas generalmente no se suele aconsejar, no porque haya un especial riesgo, sino porque tampoco se hacen estudios mezclando vacunas, pero estoy hablando de vacunas incluso en la infancia, por ejemplo, la vacuna frente al rotavirus, que hay dos preparados comerciales, pues habitualmente a las mamás les aconsejamos que se empiezan con uno de ellos, que las dos son igual de eficaces, prácticamente pues que continúen con ese preparado y no cambien al otro, pero más que nada por eso, porque no hay ensayos claramente que testifiquen que puedan continuar los buenos resultados mezclando productos. Pero tampoco tiene por qué ocurrir lo contrario, bien es cierto. Entonces, es algo un tanto controvertido. Yo, por ejemplo, como opinión personal, considero que teniendo en cuenta que la primera dosis ya con AstraZeneca se estima que tiene una respuesta inmune en torno a un 70%, que me parece una cifra, desde luego, nada desdeñable, podría ser útil dejarlo con esa simple dosis y la gente quedaría suficientemente protegida. A mí me parecería lo más razonable. Pero insisto, que viendo el escaso riesgo que supone en cuanto a efectos secundarios, que decidieran finalmente poner a dos dosis, me parecería perfectamente correcto.
Y el grueso de la población está esperando a ser vacunada cuanto antes. ¿Tú crees que en verano finalmente se podría alcanzar la inmunidad de grupo al ritmo que vamos?
Bueno, el otro día leía una publicación británica que se habían puesto a hacer cálculos respecto a España y estimaban que a este ritmo íbamos a llegar al 70% en febrero del año próximo. Espero no ser tan pesimista como ellos, pero yo creo que para el verano, salvo que cambien mucho el ritmo, que es verdad que está empezando a activarse, me parece poco probable llegar a esas cifras. Ojalá, pero me parece poco probable.
Rubén García Sánchez, secretario del Colegio de Médicos de Salamanca. Mil gracias por aclarar nuestras dudas y hasta pronto.
Nada, un placer. Un saludo.
Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.